Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez acá en la radio. Otra vez en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, en www.radioamadeus.com.ar. Bueno, las dos maneras de poder escuchar este programa y el resto de la programación, por supuesto. Para tener en cuenta, para compartirlo, para sugerirlo, son recursos muy importantes para que este programa llegue a todo el mundo. Bueno, tanto como las noticias que todos están comentando, lógicamente. El incomprensible botellazo y la situación en general con el agresor. Y, por supuesto, algo que es mucho más cercano, porque se va indudablemente a sentir en la vida cotidiana, que ya viene muy golpeada, y todos lo saben, no estamos diciendo nada nuevo, por supuesto. Las últimas noticias tienen que ver con los anuncios del área de economía. El ministro Caputo ha planteado cosas que en algunos casos eran ya anunciadas, ya comentadas. Algunas cosas son un poco sorprendentes, inesperadas, tal vez un poco incoherentes en cuanto a cosas que, bueno, uno no tenía previsto. Digamos, lo que mantiene es un poco esta idea voraz del Estado, ¿no? Que en algún punto, cuando necesita dinero, recurre a hacer las cosas de parte de los ciudadanos, ¿no? Algunos, por supuesto, están muy contentos, o mucha gente está muy contenta con respecto a esta idea de que la política sea la que pague el pato, como se suele decir, que el ajuste lo pague la política, que está muy bien pensar en la idea de que el recorte, los empleados puestos en planta o contratados en el último tiempo son parte de un recurso tramposo, ¿no? Lógicamente, una estructura sobredimensionada del Estado que no es eficiente, no es eficaz en muchísimos casos, y estructuras también viciadas de costumbres que merecen cambiar, ¿no? En cuanto a mecanismos y formas de trabajo. Pero hay una parte que es realmente muy compleja de evaluar. Ahora simplemente la sensación es que esa dureza en el bolsillo, esa dificultad en el bolsillo que vamos a tener todos, sea que andemos de a pie, en vehículo, salvo la bicicleta, ojalá no se rompa, o cualquier elemento que de alguna manera necesite alguna reparación, ¿no? Yo lo hablaba en estas horas con respecto a eso, ¿no? Que no se te rompa alguna cosa importante o fundamental, porque la luz, porque el combustible, porque el gas, porque de algún modo todo eso va a impactar viajar en colectivo, ¿no? Fuera de que, o en tren, fuera de que sean o no sean los valores que había esgrimido el gobierno que ya se fue, ¿no? La campaña de Massa. Pero hay cosas que son realmente muy complejas. No aparece, por lo menos de momento, una mención con respecto al inmoral IVA, realmente inmoral, ¿no? Si uno se pone a pensar que el IVA es lo que terminamos pagando todos en los pasos intermedios al consumidor final. Cada uno puede hacer el desglose y eso, pero el 21% de todo lo que consumimos es impuesto que va al Estado, ¿no? Hay muchas cosas que están mal y no sabemos, los que no conocemos tanto de economía, si la cosa pasa por este lado. Algunos andan opinando que hay que ser paciente, hay que esperar, hay que dar tiempo. Bueno, sí, está bien, pero cuando se menciona la posibilidad de que los aumentos a los jubilados sean discrecionales, es decir, cuando el Estado considere tal vez prometer algo muy bueno, pero cuando el Estado lo decida, es al menos un riesgo muy grande para la gente que vive de la jubilación o la pensión, principalmente los que tienen los ingresos más bajos, que son los que, bueno, van a terminar siendo las víctimas de todo este ajuste. Sobre todo pensando en esto, hay gente que no tiene resto, aquellos que tenemos la bendición de poder tener cobijo, un plato de comida, algún recurso, tal vez algún ahorro, que tienen alguna forma de, digamos, apelar a algún recurso extraordinario para hacerle frente a un mientras tanto, pero como claro, no sabemos cuánto va a ser el mientras tanto y cuántas otras medidas de algún modo van a impactar. Aquellos que se han enamorado, digamos, de una manera muy vehemente del candidato Milei, tratan de justificar todo esto diciendo, bueno, pero lo otro era peor. Sí, es probable que sí. Yo no estoy mostrando mis cartas, es decir, yo no estoy hablando de política. Hablo de la vida de todos los días, ni siquiera de candidatos. Hoy uno de los temas va a ser volver a escuchar, para aquellos que no lo han escuchado en directo o a través de las redes sociales, lo que dijo Ramón Lanús. Ramón Lanús es el nuevo intendente del partido de San Isidro. Y se hizo una reunión muy original, ¿no? En tanto, en las asunciones anteriores, que fueron lógicamente para muchos las últimas, han sido las del mismo intendente, ¿no? Que no ha habido un pase de un intendente a otro, porque continuaba el mismo por decisión de los vecinos. Pero bueno, en este caso se hizo en otro ámbito, en un ámbito realmente muy lindo. Había mucha gente que estaba pendiente de lo que estaba pasando en este acto, un escenario bajo, una tarima alta, si se quiere, en un lateral del parque público de Villa Adelina, lo que fue el golf de Villa Adelina durante muchos años, y sillas, y esta invitación a compartir luego de la asunción una comida a la canasta, ¿no? Yo no miré esa parte, estuve ahí por supuesto, pero no vi la parte en la que estaba la comida. No sé dónde estaba, pero bueno, estaba ocupándome de otras cosas. Pero bueno, muy original en ese sentido, ¿no? De alguna manera también lo dice al principio. Pero decía que había gente que estaba ahí departiendo, tomando mate, jugando la pelota, o sea, descansando, pero aprovechando este parque inmenso y muy, muy usado por los vecinos. Realmente es una pegada lo que pasó en los últimos tiempos, más allá de las idas y venidas que tuvo, pero hoy por hoy es un placer muy grande ver este parque gratuito, lindo, prolijo. Que hay lugar como para que haya mucha gente y que nadie se moleste con nadie. Nadie esté pegadito a otro, por ejemplo, si uno no quiere. Pero había gente que estaba haciendo lo suyo mientras estaba ocurriendo la asunción del intendente. Así que lo que vamos a hacer es compartir un compilado de las partes más importantes con respecto a los conceptos, lo que se propone, la gestión y sobre todo los valores o virtudes. ¿Qué dijo la palabra virtudes? Así que eso también será algo interesante para los vecinos volver a escuchar, y para aquellos que no son vecinos, igual es muy interesante, porque hay algunos conceptos que yo adhiero y me parecen realmente muy oportunos, y que sería bueno que otros gobernantes también los pusieran en práctica. Al menos los dichos son muy buenos y es fácil adherir en líneas generales, pero lo concreto está en esperar los hechos. Esto que uno dice, uno que escucha el mismo discurso de Javier Milei o de Axel Kicillof o de cualquier gobernante que asume, puede decir cosas que son para uno oportunas, muy buenas, uno puede adherir. En la práctica hay que ver cómo eso se manifiesta. Si esto se lleva a la práctica de la manera en la que se planteó, si hay obstáculos para que eso se lleve adelante, que también puede pasar, si hay cosas que no dependen completamente de la decisión del gobernante y si tiene que pasar por una legislatura, un consejo deliberante, un congreso, para que se lleven a la práctica, más allá de que a uno le parezca buena la medida o mala la medida. Eso es independiente. Pero digamos, en cuanto a esto, ¿no? La materialización de eso que se pretende, que se busca. Pero está muy bien pensar en la honestidad, en la transparencia, digamos, en un estado eficiente, que esté cercano a la gente, que esté cercano a la necesidad de la gente, que escuche. Bueno, estaría muy bien. Como seguramente algunos están esperando que dentro de las medidas del Ministerio de Economía también se escuche la realidad, ¿no? Se sienta, vuelvo al principio, que se vea la realidad de cómo van a impactar estas cosas en el campo, cómo van a impactar en el día a día de mucha gente que no tiene más margen porque ya se ajustó el cinturón hasta el último agujerito desde hace bastante tiempo. Entonces, y no necesariamente es alguien que tiene un plan, a eso voy. El que tiene el plan si va a continuar, el que tiene hijos, el que tiene una situación marginal, pero lo de los jubilados por un lado, y lo de una enorme clase media que se discute, claro está, si es clase media y dónde está el límite, ¿no? Dónde están los parámetros para eso, pero hay gente que en una de esas va a saltar o caer decididamente a partir del primero de enero. Así que hay que ver si se mantienen algunas cosas o, como pasó en el gobierno de Mauricio Macri, en más de una ocasión que se plantearon cosas y ante la respuesta natural de la gente, no de presiones políticas, se retrocedió. Bueno, veremos. Que algunas cosas hay que aprenderlas a veces a fuerza de un cimbronazo, es muy probable. Así que hay que estar muy expectante, hay que ser pacientes y hay que estar viendo en los hechos.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Dije que el domingo por la tarde, el 10 de diciembre, en el Parque Público de Villa Adelina, el doctor Ramón María Lanús asumió el cargo de intendente de San Isidro para el periodo 2023-2027. Bueno, más allá de otras consideraciones, una que creo que es importante y es muy original, en esta tarima, escenario donde ocurrió la asunción, estaban colocadas las imágenes de San Isidro Labrador y de la Virgen de Luján. La imagen de San Isidro Labrador es la misma imagen que año tras año, el 15 de mayo, se pasea por el casco histórico y tiene más de 300 años esa imagen. Y no solamente es interesante por la antigüedad, sino porque el maravilloso estado en el que se encuentra. Hubo en los años pasados una recorrida con esta misma imagen por distintos lugares, porque la diócesis de San Isidro ocupa varios partidos, varios municipios. Así que, bueno, fue un buen gesto, todo un símbolo, ¿no? Y la imagen de la Virgen de Luján. Por supuesto, las dos imágenes fueron provistas por el obispado. Lo que vamos a compartir es lo que dijo Ramón Lanús en esta compilación, con un montón de conceptos muy, muy importantes para tener en cuenta sobre qué se propone, cómo se lo propone, cuáles son las búsquedas, cuáles son el hilo conductor de lo que pretende ser su gestión. Y se destaca la presencia de algunos intendentes, Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero, y Jaime Méndez, intendente de San Miguel, que conversamos y posiblemente tengamos una charla aquí en el programa, de Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación, además de los funcionarios municipales de la gestión saliente, la gestión POSE. Bueno, compartamos lo que dijo Lanús el domingo por la tarde.
También quiero dar las gracias a mis antecesores en el cargo, a Melchor y a Gustavo Posse, por todo lo que hicieron por San Isidro, y a Gustavo por estar hoy acá acompañando esta transición. Muchas gracias a todos por venir y a todos los que colaboraron trayendo algo para compartir. Me pone muy contento el clima familiar que hay en esta tarde en este evento. Refleja el modelo de San Isidro con el que sueño. Una gran familia en la que nos ayudamos y cuidamos entre todos. Hoy tengo el honor de asumir el cargo de intendente de San Isidro por los próximos 4 años. Un honor y también una gran responsabilidad. San Isidro es nuestro lugar en el mundo. Amamos San Isidro. Pero en los últimos años, San Isidro empezó a perder potencia. Se fue quedando atrás. Empezamos a añorar esa linda costumbre de salir a la calle y pasear por el barrio. San Isidro necesitaba un cambio, una mirada nueva y una energía renovada para animarse a mirar hacia el futuro y ocuparse de su futuro. Voy a trabajar incansablemente, liderando los equipos y tomando las decisiones que tenga que tomar para sacarle lustre a las enormes oportunidades que presenta San Isidro. No es una gestión que empiece de cero. Hay mucho que se hizo bien, pero sobre eso debemos construir y mejorar. Mirando hacia el largo plazo, pondremos especial foco y trabajo en 2 anhelos profundos. 1, es lograr una sociedad más integrada, donde no haya tantas diferencias de un lado y del otro de la Panamericana, en un barrio u otro. Una ciudad donde todos vivamos dignamente y donde nadie quede atrás. Por eso es que vamos a apostar fuerte por la educación, porque sabemos que es la mejor herramienta para emparejar oportunidades y lograr cambios profundos. El segundo anhelo es trabajar para que lo que hagamos en San Isidro ayude a cambiar la cultura política en nuestra querida Argentina, a reconectar con la vocación pública, a ayudar que la gente vuelva a confiar en el Estado, en el funcionario público, en el empleado público y en los políticos. Quiero compartir 3 prioridades concretas para nuestros primeros años de gestión. La seguridad, la mejora de los espacios públicos y la modernización del servicio, de los servicios municipales. Tienen un alcance universal dentro del municipio. Lo primero entonces es vivir más seguros y tranquilos. Como a cualquiera de ustedes, me revela y me llena de impotencia que alguien pueda entrar a nuestra casa a punta de pistola. Ese miedo se nos enquistó en la vida a todos. Pasó a formar parte de nuestro día a día y a eso se suma un sentimiento generalizado de abandono. Llevamos años buscando cómo defendernos. Ahora nos toca afrontar este problema desde el gobierno municipal y queremos ratificar nuestro compromiso. Nos vamos a hacer cargo. La competencia legal de la provincia es una explicación que nos queda corta cuando ponen en peligro a nuestras familias. Vamos a llevar adelante una gran transformación del espacio público. Queremos que todas las localidades vuelvan a brillar, que el espacio que compartimos y donde nos movemos mejore día a día y que podamos volver a salir de casa a caminar y disfrutar del barrio. Vamos a trabajar en una fuerte modernización y digitalización. Queremos ser la ciudad más moderna del mundo. Queremos que todos los trámites sean ágiles, que haya respuesta, eliminar las filas, las trabas y las pérdidas de tiempo. Queremos de verdad darles un servicio de calidad. Queremos que en un año puedan sorprenderse gratamente cada vez que interactúen con el municipio. Esa modernización tenemos que llevarla también a la administración municipal. un sistema de expedientes electrónicos, licitaciones en línea y transparentar la gestión para que todos tengan acceso y puedan conocer cómo se administran sus recursos y los bienes comunes. Lo que proponemos hacer y las prioridades son el qué de la gestión. Son las políticas, acciones, obras y servicios que vamos a poner en marcha. Pero quiero decirles, no existe un qué sin un cómo. No existe la buena gestión sin virtud. Yo soy un servidor público. Es un privilegio, un orgullo y una tremenda responsabilidad. Solo podemos hacerlo bien si lo hacemos desde el amor, pero además siendo eficaces para resolver y dar respuesta. Integridad. No existen buenos funcionarios corruptos. La crisis moral y la corrupción son la causa profunda de la decadencia. Queremos, quiero, gobernar de un modo ejemplar, pero además promover la transparencia y establecer un área de control interno en el gobierno para que esa integridad tenga también herramientas institucionales que la preserven. Audacia y coraje. Hay una frase de Séneca que ilustra muy bien este valor. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Queremos ser innovadores al planificar nuestras propuestas de gobierno y actuar con mucha determinación para implementarlas. Hay que tomar las decisiones que haya que tomar para lograr los cambios que San Isidro necesita. Por eso les pedí a mis funcionarios que no retrocedan cuando escuchen las frases "eso no se puede" o "siempre se hizo así". Humildad y cercanía. Vamos a diseñar políticas de gobierno junto a los vecinos. Queremos seguir estando con ustedes, cerca y presentes, en todos los barrios. La escucha activa será un hábito para saber de primera mano qué les preocupa, cómo sueñan su futuro, qué necesitan para vivir mejor. Queremos rescatar lo que se hizo bien y vamos a mirar buenos ejemplos de otras ciudades y gestiones para aprender y luego tratar de hacerlo mejor. Estos valores no son valores que aplican solo al intendente. Quiero que sean valores de todo el equipo. Y el equipo es cada uno de los empleados municipales. Todos tenemos que reflejar estos valores en nuestro día a día, con pequeñas o grandes acciones. Y espero que ustedes estén ahí para reclamar cuando eso no ocurra. Pero hay algo importante que quiero decir sobre el equipo y hablarles unas palabras a los empleados del municipio. Nuestro equipo no es solamente los funcionarios designados, sino todos y cada uno de los que trabajan día a día en el municipio. Gobernaremos también con el Consejo Deliberante. Contamos y precisamos de su aporte para tomar las definiciones de política pública para los próximos años. Allí tienen su representación todas las fuerzas políticas que actúan en San Isidro. Además, queremos gobernar con los vecinos, estando muy cerca y atentos para escuchar siempre sus necesidades y preocupaciones. Contamos con ustedes. Necesitamos de ustedes. Y por eso me animo a pedirles tres cosas. Primero, ayuda y participación para diseñar políticas, acercar propuestas, planificar acciones y llevarlas a cabo. Sabemos que San Isidro puede desatar una potencia extraordinaria si logramos coordinar voluntades y acciones entre el gobierno municipal, la iglesia, la academia, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Para gobernar uno debe decidir siempre en favor de un conjunto de ciudadanos anónimos, tomando decisiones difíciles que muchas veces van en contra de intereses que pueden ser legítimos y válidos de grupos o personas que inciden y presionan. En este camino, su apoyo nos reconecta con nuestro propósito y nos recarga de energías. Tercero, algo de paciencia. Los cambios a veces llevan más tiempo del que todos quisiéramos. Por último, nuestro gobierno contará con el apoyo de dirigentes políticos muy valiosos, a los que no quiero dejar de mencionar y agradecer. A Mauricio Macri, con quien me formé como funcionario público en sus gobiernos de la ciudad y de la nación. A Patricia Bullrich, que siempre estuvo al pie del cañón y con quien trabajaremos juntos para darle mayor seguridad a San Isidro. A Esteban Bullrich, había escrito, un gran amigo que seguro habría querido estar aquí conmigo. Terco como es, acá está. Gracias, Esteban. Con su lucha nos sigue inspirando para honrar nuestra vocación, sea cual sea la circunstancia. A Joaquín de la Torre, cuya gestión en San Miguel me ayudó a creer que es posible hacer un trabajo municipal distinto basado en valores profundos. Avancemos hacia un San Isidro mejor. Un San Isidro donde podamos vivir más tranquilos y seguros. Un San Isidro con más espacios para disfrutar. Y un San Isidro donde, día a día, mejoremos el servicio y la atención al ciudadano. Quisiera hablarles también de lo que está pasando en la Argentina, porque sé que los preocupa. Y porque, obviamente, nuestra suerte y la suerte de San Isidro no es ajena ni puede aislarse de este contexto tan desafiante. Todos vivimos en este país y nos duele la crisis que estamos atravesando. Argentina se encuentra en un estado crítico. Un solo dato alcanza para dimensionarlo. 2 de cada 3 de los niños argentinos son pobres. La degradación moral, social y económica es una tragedia que golpea también a San Isidro. Por eso vamos a apoyar todas las medidas que creamos necesarias para salir de esta situación. Que el gobierno nacional que empieza hoy sepa, en San Isidro cuentan con un aliado a la hora de cortar los privilegios y las políticas populistas que nos dejaron en esta situación. Este país es un desastre. Este país no tiene arreglo, dicen. Es tiempo de responder. Este país es nuestro país. Es tu país. Lo vamos a cuidar porque acá nacimos. Acá vivieron nuestros padres y acá viven nuestros hijos. Es tiempo de desempolvar nuestro amor a la patria. Cada uno, desde su lugar, puede y debe aportar algo al cambio profundo que necesitamos, empezando por el gesto mínimo de ser transmisores de esperanza y no de desánimo en nuestro entorno. Es tiempo de coraje, no seamos espectadores, salgamos de la comodidad de la crítica. Hay que poner el hombro para empujar este carro que se hunde. Y tenemos este sueño, que San Isidro sea un faro que ilumine la cultura política de toda la Argentina, formando dirigentes que encarnen la política como servicio y promoviendo lo bueno, lo bello y lo verdadero. Es tiempo de despertar y volver a lo que nos hace bien, la bondad del uno con el otro, el buscar la belleza y el vivir de cara a la verdad. Son todas cosas que nos hacen bien. Quiero compartir con ustedes algo muy personal. El peso de esta responsabilidad aparece en un año que ha sido especialmente duro para mi familia. 2 de los nuestros partieron y partieron muy pronto. A veces pienso que es un mal año para comenzar, mal momento para mí y para toda mi familia. Sin embargo, podemos verlo de otra manera. Estos golpes nos ayudan a poner foco en esas columnas que nos sostienen en los momentos difíciles y que hacen toda la diferencia. Esas 2 columnas que me regalaron mis viejos. Esas 2 columnas que quiero para mi ciudad, para mis vecinos y para mi vida. Una familia de fierro y la confianza en Dios. Quiero terminar agradeciendo especialmente a Ceci, mi mujer, que me quiere, me sostiene y me interpela detrás de escena. Casi 20 años juntos. Sin ella no sería el que hoy soy. Ella es la que más me va a interpelar para que en los próximos 4 años... además de buen intendente, sea también un buen padre y esposo. También a mis hijos, Jero, Juana, Jaime, Tommy y Elenita. Ellos saben mejor que nadie todo el tiempo juntos que me quita mi vocación. Sepan que deseo profundamente poder dejarles un ejemplo del que se sientan orgullosos y que compense esas ausencias. Entonces, quiero invitarlos a la esperanza y a no desanimarse. Arranca un diciembre de mucha incertidumbre, pero también, como todos los diciembres, este diciembre también tiene la Navidad. Que Dios bendiga a San Isidro. Gracias, muchas gracias.
Cosas posibles.
Thank you.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hay un tema central del programa, de este programa Cosas Posibles, aquí en Amadeus, que es la defensa de la vida. Y, bueno, fue una nueva sorpresa, como siempre sucede, una nueva sorpresa y nunca es buena, la mayoría por lo menos. Porque, bueno, el trabajo de Notivida es detectar muchas cosas, que informaciones o medidas que se orientan a lo que hace el Estado en torno, no en la defensa, sino en el ataque a la vida, a la dignidad, a la familia. En poner de relieve, lo cual es buenísimo, y yo se lo he dicho a Mónica del Río en muchas ocasiones, en varias ocasiones. Bueno, el último informe de Notivida nos dice que Alberto Fernández aprovechó hasta el último momento para poner el pie en el ataque a la vida más indefensa. En la semana previa a la asunción del nuevo gobierno, Carla Bisotti, la que era ministra de Salud, dio a conocer o publicó varios documentos. Y digo documentos y lo destaco porque no son normas que no se puedan anular. Distinto del tema de la ley, ¿no? Una ley, como el caso de la ley de aborto o la ley de la ESI, son leyes. Están implementadas estas acciones de gobierno mediante leyes. Entonces es más difícil poder neutralizarlas. En cambio, esto que pasó con el gobierno de Alberto Fernández y Carla Bisotti son notas técnicas o documentos. Vamos a lo concreto. La nota técnica número 10, que se publicó el 5 de diciembre, es sobre el rol de la enfermería en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto, siguiendo las recomendaciones internacionales, que por supuesto ya sabemos de dónde viene, ¿no? De organismos que presionan para la imposición o para la continuidad del tema del aborto o toda esa perversión de la salud sexual y reproductiva. Los métodos anticonceptivos, incluso los de larga duración. Bueno, todo esto estaría indicado que son parte de las tareas de enfermeras y parteras, y también de auxiliares. La nota técnica número 10 hace una referencia a la interpretación de lo que es el acceso al aborto en el caso de personas con discapacidad, diciendo que todas las mujeres con discapacidad pueden tener de manera autónoma su aborto, ¿no? Pueden matar al hijo o pueden solicitarlo, en algunos casos con la asistencia de una persona allegada a su elección y cosas por el estilo. Ya sabemos, todo más allá de los detalles, lo concreto es más y más aborto. En la misma semana se había dado a conocer el informe de gestión anual de enero a octubre de la Dirección Nacional de Educación Sexual y Reproductiva, donde aparecían los 75.581 abortos hechos hasta octubre en ámbitos públicos. 75.581 abortos. En los años previos, completos, ¿no? 73.487 en el 2021, 96.664 en el 2022. La cuenta que yo había hecho en estos días es que se hacen 240 abortos por día en la Argentina, lo cual es una verdadera tragedia. Bueno, el informe de Notivida menciona también la puesta pública de videos destinados a la capacitación, entre comillas, de los profesionales de la salud, diciendo, por ejemplo, que la ecografía no está considerada como un estudio de rutina antes de un aborto, que si por algún motivo fuera necesaria, solo se compartirá la imagen y sonido con la gestante si ella expresamente lo solicita. Si no lo pide, se puede considerar tortura. No ofrecer la posibilidad de abortar a una menor de 15 años es violencia institucional que puede acarrear responsabilidad administrativa, civil y o penal. Bueno, eso es lo que dice la ley, ¿no? En concreto, esto es la última o de las últimas acciones de este imbécil Alberto Fernández. Que, bueno, mucha gente está diciendo claramente sobre lo que ha sido una gestión realmente increíblemente dañina en todo sentido. Y que no sorprende esto. O sea, una vez que uno lo madura un poquito diciendo, ¿y cómo no va a seguir? Muchas de estas cosas responden a acciones que buscan organismos internacionales. Y esto es una mención también para tener en cuenta, porque el gobierno actual, el gobierno de Javier Milei a través de un par de personas. En un caso fue la que será la canciller, bueno, es la canciller, de decir que la Argentina va a buscar integrar la OCDE. ¿Y esto qué significa? En afán de conseguir recursos, bueno, hay que seguir de algún modo junto a organismos internacionales que han demostrado su compromiso con este mismo tema, con el tema del aborto. La OCDE ha presionado a países justamente para que haya aborto legal. Y por otro lado, también se ha ocupado de hacer lo posible para fiscalizar que se ponga en práctica y que haya continuidad. Es decir, la Argentina quiere ser parte de la OCDE. Y por otro lado, Marcia Levalli, que es la jefa de la delegación de la Cumbre sobre el Cambio Climático de la ONU, dijo que van a continuar dentro del Acuerdo de París, que implica claramente la sumisión a la Agenda 2030, con todo lo que eso implica, el cambio climático y demás. Todas estas cosas han sido cosas que en campaña se dijo que no. Ahora, claro, uno piensa, por un lado, el Ministerio de Capital Humano va a tener en su dominio el tema de la educación sexual integral, que había sido cuestionada severamente por Javier Milei en campaña. Y también el tema del aborto, que en algún punto, sabemos, por lo mismo que mencionaba, no es tan sencillo porque hay una ley de por medio, ¿no? Que la ESI esté en manos de Capital Humano no significa que se vaya a aplicar de la misma manera. Puede uno sugerir, bueno, sí, digamos que puede ser. Que la ESI, que está desde el 2006, esté como parte del Ministerio de Capital Humano, tal vez es porque hay que disponer quién tiene qué cosas, ¿no? Qué tareas. Y que la derogación de esto, cuando llegue, llevará a la práctica que ese ministerio que tenía ese tema en sus manos, ya no tiene ese tema en sus manos porque se ha derogado. Con respecto al tema del cambio climático y la Agenda 2030 y los organismos que ya sabemos que presionan por el tema de la falta de respeto al derecho a la vida, bueno, podría ser una estrategia. Podríamos imaginar, tal vez con un poco de inocencia, que no se le puede decir al Club de París o a los organismos internacionales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, de que de la noche a la mañana se va a derogar algo tan importante para ellos como la ley de aborto, o que se van a desoír las recomendaciones sobre el tema del cambio climático, cuando de esa misma gente se está esperando apoyo económico. Entonces, no se puede hacer público que se va a querer derogar eso ya, ¿no? O que manda al Congreso un proyecto para derogar la ley tal y cual. Claro, no se puede decir. Si esto fuera así, sería un acto de genialidad, ¿sí? En algún punto, un acto de absoluta genialidad. Uno va al Club de París, charla, se da la mano como Milei con toda la casta, por ejemplo, y saluda, y hace chistes, y muestra el bastón, y cosas por el estilo, pero por otro lado se trabaja por debajo de la mesa para hacer lo que hay que hacer. Bueno, ojalá fuera esa la medida. Igual, de todas maneras, claro está, a los que nos importa la defensa de la vida, nos duele, y mucho, que todos los días se esté matando a 240 argentinos con el aborto, con las pastillas, en hospitales, en centros de atención primaria. Y si a eso se le suman los privados, estamos hablando de ¿cuántos? ¿De 300? ¿350? ¿400? ¿Más? Niños, seres humanos. Y al mismo tiempo, mujeres que van a un lugar y les dan aborto porque van a pedir aborto y nadie las contiene. Y nadie les dice, les sugiere reconsiderar esa medida o atender cuáles son los problemas que le han llevado a eso. Eso no sucede. Entonces estamos hablando de vidas que se están anulando, destruyendo, tirando a la basura, y por otro lado, vidas que están destruidas y que van a pagar las consecuencias del aborto a demanda, porque nadie les da contención, apoyo, de verdad, porque el Estado no se propone eso. Entonces, eso es ya. De la misma manera que ya hay que hacer tal y cual cosa, medida económica, eso otro es ya también. Así pensamos los que defendemos la vida. Si vamos a esperar o hacer o armar una estrategia, me traen la plata y yo después veo cómo, definancio, qué sé yo. No sé, son cosas que yo no termino de entender. y sumado a lo que mencionaba del tema económico, bueno, hay que pensar también qué es lo que sucede con aquellos que no reciben un plan porque no tenían ningún subsidio por un plan social, ni por hijo, ni por lo que sea, y son simplemente personas de clase media, tan difícil de definir qué es clase media, y que ahora van a recibir el impacto de todo, combustible, productos, ya comían poco y de menos calidad, bueno, ahora será peor. Entonces hay cosas que ocurren ya, de un día para el otro, no se puede esperar a más. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Bueno, de eso estamos hablando.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Para no abandonar las costumbres, hoy diremos que es 13 de diciembre, Día del Petróleo, en conmemoración del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907. En 1466, muere a los 80 años, el pintor Donatello, que se llamaba Donato di Nicolo di Bete Bardi. En 1545 se realiza la solemne apertura del Concilio de Trento. En 1828 fusilaban a Manuel Dorrego, que tenía 41 años y era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo fusilaron por orden de Juan Lavalle. Hoy se recuerda que en 1925 nacía en Missouri, en Estados Unidos, el actor Dick Van Dyke, Richard Wayne Dick Van Dyke. En 1928 se realiza la premiere de Un americano en París, de George Gershwin. En 1931, en el hipódromo de Palermo, sobre 8 carreras que se disputaron, un jockey ganó 7 y salió segundo en la octava porque un competidor lo encerró. Aquel jockey era Irineo Leguizamo. En 1939 se produce la batalla del Río de la Plata, historia muy curiosa. El acorazado alemán Graf Spee es atacado por buques británicos que resultan con graves daños. Entonces debe ir a puerto, a Montevideo, y Hans Langsdorff, ante el riesgo de tener que enfrentar nuevamente a naves enemigas, decide hundirlo en el Río de la Plata. Parte de la tripulación es deportada a Alemania, algunos oficiales escaparon con el mismo destino y el comandante se pegó un tiro en la cabeza en un hotel de Buenos Aires envuelto en la bandera alemana. En 1969 nace en Lanús la cantautora Marcela Morelo. En Texas, en Estados Unidos de América, nace en 1967 el actor y cantante Jamie Foxx, se llama Eric Marlon Bishop. En 1967 nace en Buenos Aires el escritor, guionista, historiador y docente Eduardo Alfredo Sacheri. Eduardo Sacheri, como se lo suele decir. En el año 2009 aparece El secreto de sus ojos, inspirado en La pregunta de sus ojos. En el 2015 Papeles en el viento, con el fútbol de por medio en muchas de sus producciones. Bueno, acá es también un tema central. Y en el 2019 aparece La Odisea de los Giles, inspirado en La Noche de la Usina, una película, La Odisea de los Giles, con Darín y Sebastián Borstein como director. En 1969 es ordenado sacerdote Jorge Mario Bergoglio. En el año 2007 muere a los 64 años el periodista Víctor Sueiro, luego de que en el 90 estuviera clínicamente muerto durante unos segundos. Su vida profesional se orientó a escribir libros sobre la fe, los milagros, las experiencias religiosas. Y finalmente, en el año 2009, el Club Atlético Banfield se consagra campeón de Primera División.
¿Vamos a la plaza?
Claro, mi amor, vamos.
¿Falta mucho?
No, es ahí cruzando.
Mamá, quiero ir a los juegos.
Dale, pero dame la manito para cruzar.
En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
Creo claramente que uno tiene que salir de esa lógica futbolera en la que se plantea, bueno, como la discusión de a ver cuántos títulos, cuántas copas ganó uno o el otro, diciendo, pero el partido del domingo fue malo, perdieron, empataron, o lo que sea, y dice, bueno, pero nosotros tenemos cuántas copas tienen ustedes, o cosas por el estilo. Esa lógica de no tolerar bajo ningún concepto una crítica, bueno, no es este el caso, ¿no? Pero, digo, esa especie de cerrazón que no permite ver que algunas cosas pueden no ser perfectas, simplemente no ser perfectas. Y salir a defender a veces de un modo fanático, para un lado o para el otro, ¿no? Eso es lo de menos. Me refiero que en una de esas hay algo, incluso dicha por alguien que uno no comparte el 95% de las cosas, pero que puede tener algo de razón. Insisto, esta lógica futbolera, blanco o negro, está metido en la gente, no es una cuestión del gobierno, del partido, está en la gente, está en lo cotidiano, está en digamos, en no tolerar al otro. En algún punto es eso, no tolero al otro, no puedo mirar más allá de mi ombligo, más allá de mi realidad, más allá de mi necesidad. Es lo que yo cuestiono con tanta frecuencia, ¿no? La manera en la que yo estaciono, la manera en la que yo me comporto, la manera en la que yo le señalo al otro, por ejemplo, que puede ser también, me doy cuenta de que el otro está cometiendo una equivocación. Creo que lo conté, si no lo conté, ahí va. La otra vez adentro de un banco, había alguien usando el celular, y yo soy muy cuidadoso de eso. Sé que estamos todos muy pegados al tema del teléfono, los mensajes y demás, y hay que contener la tentación de responder el teléfono o de mirar el mensaje cuando uno está aburrido, ¿no? Mirando redes sociales cuando uno está no sabe qué hacer, tiene que matar el tiempo. Bueno, está bien, entonces yo me cuido de decirle, no se puede usar el celular. Y bueno, ese será el camino, usarla. Y el otro, lo menos que puede hacer es, bien, gracias, ¿no? Ah, perdón, no me di cuenta. Listo. Me he pasado montones de veces de que no dicen nada. O que hay fastidio, sí. O sea, de parte del otro, de parte de uno tiene que ser una propuesta, digamos, inteligente y amable. No hay que perder la amabilidad en esto. No salir a decir, bueno, porque acá hay gente que no hace caso a las leyes o a las normas o lo que sea. Como diciéndoselo a otro para que escuche. Es una cosa bastante de baja calidad, ¿no? Hacer eso. Entonces, lo que corresponde es encontrar la manera, tal vez encontrar las palabras para sugerir eso. ¿Qué te parece si? Y entonces hacer una propuesta, y la propuesta de alguna manera tiene que empujar para la escucha. Y del otro lado, habrá que entender que diciéndome algo, alguien que viene de otro lado, que también que tiene intereses o lo que fuera, pero no haces ahí una parte que está bien. Entonces, esto es un enorme esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en la vida cotidiana, no solo los políticos. Políticos no son personas normales y corrientes. En general, tienen otra cabeza, otra manera de funcionar. Yo jamás diría algo como lo que han dicho algunos de los candidatos en el último tiempo, candidatos a distintas cosas, cosas espantosas de otro candidato, y después a los abrazos y los besos, y sonrisas y simpatías. O sea, a mí por lo menos me cuesta, uno tiene que ser amable, sí, pero de aquello de decir cosas brutales, absolutamente brutales, a elegantemente para la foto decir, bueno, yo soy una persona que tolera lo otro. Y yo creo que hay que ser duro con los conceptos cuando hace falta, mantenerse en una línea concreta para después eventualmente tener validada una relación correcta. Y está bien, y se pueden reconocer errores, sí, se pueden reconocer errores, pero no puede ser toda una puesta en escena, toda una estrategia. Bueno, en la campaña uno dice cualquier cosa. No, en la campaña yo digo, como en la vida, digo lo que pienso, digo lo que me parece correcto. No es que digo todo esto fuerte porque conviene para... Es todo tan burdo que genera, por lo menos en mi caso, a mí, saturación. Y termino por no creerle demasiado a ninguno. Y esperar los hechos, vuelvo al punto, esperar los hechos. Ahí en los hechos podemos conversar. Ahí es donde se ven, digamos, las realidades, ¿no? y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto continúa. Veremos cómo van las cosas. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias porque seguimos demostrando de alguna manera que hace falta pensar y masticar y reflexionar sobre algunas cosas, independientemente de los gustos y pareceres, pensar un poco, pensar, investigar, buscar, poner en duda, googlear, usar todo lo que uno tiene al alcance de la mano, un libro, la experiencia, escuchar a todos, porque tal vez en medio de eso que otro dice sin apasionamiento, tal vez hay algo de razón. Y uno, si se embandera demasiado y se cierra, bueno, no escucha que tal vez hay un poquito, hay algo, mucho, poco, que hay que tener en cuenta. Hay que pensar tal vez que además del ombligo hay muchas otras cosas en la vida. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere, para seguir demostrando que no todo está perdido. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Palabras claras, cosas posibles.